La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Señor, gracias en este día que podemos estar aquí. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Amén. Ponga mucha atención. Esto para muchos de ustedes es nuevo. La palabra de Dios no es nuevo. Estamos estudiando los salmos, pero esta profecía en lo que habla hoy, en la forma que voy a explicar con Hebreos, vamos a leer todo un capítulo de Hebreos y vamos a tratar de explicar de quién es Melquisedec y cómo dice la profecía y todo esto. Entonces, si te duermes por unos segundos hoy, vas a perder, no vas a saber a dónde vamos. Ok, entonces pongan atención hoy en lo que estamos leyendo. Y la verdad, si tienes para apuntar, apúntalo, porque en su casa vas a querer leerlo varias veces y mirarlo cómo es o qué estaba hablando el pastor. Ok, porque una vez hoy, si es la primera vez, la verdad, a lo mejor no vas a entender muy bien. Dice Salmo de David: Jehová dijo a mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Con esto vamos a empezar. Este Salmo, Salmo 110, es un Salmo profético. Habla del Señor Jesús. Y vamos a ver en esto. Primero, ya hemos leído esto, pero acuérdense en Hechos 7, cuando estaban matando a Esteban. Esteban, él levantó sus manos y miró algo y dijo algo. ¿Quién se acuerda? Cuando ya se iba a morir, había persecución. Estamos estudiando Hechos los domingos. ¿Y qué dijo Esteban? Él miraba algo. ¿Qué? Oh, ya. Esto va a ser difícil hoy. Hechos 7:55, entonces. Los iba nada más decir, pero mejor que lo leemos. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lléname, lléname, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, ¿qué? Que estaba a la diestra de Dios. Ahora, este salmo empieza: Jehová dijo a mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién está hablando? Dios el Padre, Jehová, está hablando, dice, dijo a mi Señor. ¿Cuál Señor? ¿Cómo sabes? Este es un salmo que fue escrito más que 1,000 años antes de Cristo. ¿Cómo sabes que está hablando de Jesús? Mateo 22. Jesús aquí en Mateo 22:42 está hablando a los religiosos, explicándole este salmo que habla de él. Y ellos, vamos a ver Mateo 22:42, Jesús está hablando, dice, diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿O qué piensan del Mesías? ¿Qué piensan ustedes del Salvador? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ok, esto es fácil. Jesús estaba hablando con los religiosos y él los preguntó, ¿quién es este Salvador? ¿De quién es hijo? Porque la Escritura dice que vino del linaje de David. Ok, Abraham recibió una promesa que lo pasó, hasta que llegó a David, Y sabemos que el Cristo, el Salvador, David recibió la promesa que iba a salir de él. Okay, entonces ellos contestaron, pues es hijo de David, el Salvador, el Mesías, es un hombre. El Mesías es un hombre. Los judíos en el día de hoy todavía están esperando un hombre. Todavía en el día de hoy están esperando un hombre. Es la razón que el anticristo fácilmente los va a engañar y va a meter ahí cuando ya en el tiempo del anticristo. Entonces dijeron David. Él les dijo, oh, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo, aquí es este salmo, el Señor a mi Señor, Jehová a su Señor, o David hablando de llamándole Señor, siéntete a su hijo, según, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Porque uno no va a llamar su hijo Señor, es menor en ninguna forma, y los judíos menos. Entonces, dice, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pues obvio, David, si él está hablando, este salmo que está diciendo, el Señor dijo a mi Señor, siéntete bajo mis pies, a mi derecha, hasta que pongo sus enemigos bajo mis pies, que está hablando de Dios, hablando de ¿cuál Señor? Jesús. Jesús, que es del linaje de David, pero es hijo, pero es mayor. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Es Dios. Entonces Jesús estaba explicándoles a ellos, están conmigo porque ya van a tener que leer y meditar y luego en su casa. Jesús con este salmo estaba diciendo, ¿de quién está hablando? ¿Está llamando su hijo Señor? Piénselo. Tratando de mostrarles a ellos que yo soy hijo de David, pero como él había dicho, Dios en la carne, yo soy Jehová, yo soy el yo soy. Entonces el Señor Jesús estaba mostrando que este salmo habla de él, no puede hablar de ningún otro en lo que él estaba proclamando, porque David no va a decir esto de su hijo. Ahora, ¿están conmigo? Yo veo a Juanito medio como, hay que leerlo unos 20, 30 veces, medita en su casa, Juan, ¿ah? Ok, entonces, en Salmo otra vez, 110, verso 2, y ahora vamos a ver, Salmo 110, verso 2, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, ahora ya el salmo ya habló del Señor Jesús proféticamente, y ahora dice, Jehová juró que eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? No, bueno. Primero, ¿de quién está hablando aquí? Vamos a ver que está hablando del Señor Jesús. Pero déjame darte la mente del judío. Leyendo, ellos yo creo brinquen este salmo porque no lo entienden. En la mente del judío, cuando dice sacerdote según el orden del Melquisedec, y si decimos, este es Jesús, ellos van a decir no. ¿Por qué? Porque el orden del sacerdocio vino por el tribu de Leví. Moisés, Aarón, y Dios por la ley dio el sacerdocio por el tribu de Leví. Y ellos van a decir, hey, si este está hablando de Jesús, Jesús vino del tribu de ¿qué? De Judá. Entonces no hay donde dice que hay un sacerdocio en la ley según Judá, sino es de Leví. Él no puede ser el sumo sacerdote, él no puede ser. Pero ellos no están leyendo, entendiendo Salmo 110, verso 4. Y vamos a ver, cuando en Génesis, vamos a ver casi todos los textos, no todos, pero donde habla de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Hay dos lugares en el Antiguo Testamento que habla de él. Aquí en Salmo y el otro en Génesis. Pero lo que había pasando cuando era guerra contra Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham. Lot, ¿se acuerdan quién es Lot? Sobrino de Abraham. Él vivía ahí. Entonces tomaron, cuando había cinco reyes contra cuatro, tomaron Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, y fue y lo rescató a Lot y todos ellos, Abraham. Y esta historia vemos en Génesis 14, 17. Vamos a llegar a quién es Melquisedec. ¿Están conmigo todavía? Nada más estamos en verso 4 de Salmo. Génesis, el primer libro de su Biblia. Esta historia de Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer o algo así, ¿cómo se dice esto? Bueno, esto. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ¿quién es Melquisedec? Rey de Salem. Este Salem quiere decir paz, ¿ok? Y sacerdote del Altísimo, del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. Qué curioso. Pan y vino. Vamos hoy a tomar pan y vino. ¿El pan representa qué? El cuerpo de Cristo, el vino, su sangre. Entonces, este Melquisedec, que nada más está en el Salmo aquí y Génesis, sacó pan y vino. Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, ahora, ¿quién es Melquisedec? ¿De dónde viene? ¿Y dónde fue? ¿Cómo llegó? ¿Misterio? Vamos a ver de él, pero vamos a ver que no saben, pero suficiente para decir que es el mismo Jesús. Melquisedec es Jesús en el tiempo de Abraham, antes que nació Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a leer y voy a explicar. Hebreos. Y ahora vamos a pasar como media hora en Hebreos. Creo. A ver. Hebreos 5:4. ¿Quién es este Melquisedec que aparece en la escritura y desaparece? ¿No tiene genealogía? ¿No tiene nada de él? Bueno, Hebreos 5:4. Dice, hablando del sacerdocio, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, ¿ok? Según la ley levítico. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo en los Salmos, para comprobar que esto está hablando de Jesús: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Es Jesús. Seguimos. Cuando está diciendo aquí que nadie toma este sacerdocio, así tampoco Cristo, el Señor Jesús, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino Él le dijo que tú eres. Entonces la escritura en Salmo dice que Jesús es. Dice también: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces uno dice, pero no dice que él es Melquisedec, dice el sacerdote en el orden de él. Ok, vamos a seguir leyendo. 5:10, Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todavía no dice que él es Melquisedec. Seguimos leyendo. Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, ya habíamos leído esto en Génesis, de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Qué curioso, este Melquisedec tiene el nombre rey de justicia y rey de paz. ¿Quién es el rey de justicia? ¿Y quién es el rey de paz? Seguimos leyendo. Sin padre, sin madre, porque aparezca en la escritura y desaparece, no sabemos nada de él. Sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Quién no tiene principio de vida y fin de vida? ¿Un hombre? Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es el sacerdote para siempre? El Melquisedec que habló con Abraham es el Señor Jesús, que apareció en la escritura igual cuando se apareció el príncipe del ejército. ¿Cuando apareció a quién? ¿En frente de Jericó? Josué. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre. En el tiempo de este planeta nació el Señor Jesús, pero existía siempre. ¿Cómo es que existía en forma de hombre que antes que nació? Nosotros no podemos explicar las cosas de Dios porque son cosas de Dios. Pero la escritura nos muestra claramente que Melquisedec, que habló con Abraham, y acuérdense cuando Jesús dijo a los fariseos, a los religiosos, antes de Abraham, yo soy. Y Abraham se gozó cuando miró mi día. Y ellos dijeron, ¿qué? ¡Wow, wow, wow! No tienes ni 50 años. ¿Cómo dices que Abraham te miró? Oh, ellos entendieron bien que Jesús estaba diciendo, Abraham me conoce. Yo hablé con él. ¿Cómo? Ni tienes. Esto fue hace 1000 años. ¿Cómo es que hablaste con Abraham? No tienes ni 50 años. Jesús sabía lo que estaba diciendo y ellos entendían también lo que estaba diciendo. Porque antes de Abraham, yo soy el mismo que hablé con Abraham y estaba ahí con Moisés en la zarza. Yo soy, porque yo soy Dios, el mismo Jehová. Seguimos leyendo y es muy interesante aquí en Hebreos 7:4. Consideran pues cuán grande era este a quien aun Abraham, el patriarca, el padre de todos los judíos, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ok, entonces según la ley, ellos tenían el derecho de recibir los diezmos, los de Leví, no de Judá. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por él mayor. Entonces aquí diciendo para los judíos que este Melquisedec es mayor aunque su padre Abraham, y ellos tienen en alta estima a Abraham sobre todas las cosas. Bueno, este Melquisedec es el que recibió diezmos y también dio a Abraham una bendición. ¿Están despiertos todavía? ¿Quién está dormido? Ponte en pie y haz así. 1, 2, 3, 4. Ok, vamos, ¿listos? Ok. He aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, Leví ni nació, no había nacido todavía. Y cuando Abraham, que es el padre de los judíos, él pagó diezmos a Melquisedec, es como aún toda su descendencia Leví, toda la línea levítico pagaron también diezmos, porque ni habían salido, dice, de sus lomos, ni nacieron. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico o por la ley, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, la gracia. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que, ¿quién? Nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces está explicando, mira, la ley no dice, Moisés no habló de Judá, pero fíjate, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, porque nadie puede ser salvo por la ley acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida en ¿cómo es esta palabra? indestructible, bueno, esta palabra. Alguien dice recio, ¿cómo es? Indestructible. Ok. Pues se da testimonio de él, del Señor Jesús, tú eres sacerdote para siempre. Entonces, si Melquisedec es para siempre, es él, según el orden de Melquisedec, que no tiene principio, que no tiene fin, aparece y desaparece. Jesús, por la Virgen, nació, murió y se desapareció. ¿Dónde está? Pues sabemos en el cielo, pero de veras, ¿dónde está? ¿Quién puede alcanzarlo para saber? Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Está borrado a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este Jesús, con el juramento del que le juró, dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres. Otra vez diciendo, este es Jesús, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este sacerdote, por cuanto permanece para siempre, no Melquisedec, pero el Señor Jesús, que es el Melquisedec, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar para siempre, perpetuamente, a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias a Dios que Dios está orando por los que están dormidos, ¿ok? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, hablando de Jesús, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque en 26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento en Salmos, posterior a la ley, antes de la ley, antes que vino Leví, al Hijo hecho perfecto para siempre. Bueno, entonces, ¿quién es Melquisedec? ¿Cómo es que existía antes en forma de hombre, antes que nació como hombre? No sabemos, seguimos. Salmos 110:5. Hay que leer todo esto, Salmos, Hebreos, Génesis, entender la historia varias veces y fíjate, es maravilloso, es una cosa, sigue sacando cosas como no tenía principio, no tenía fin, y el Señor Jesús, que la verdad no tiene principio, no tiene fin, y esta persona, sí, ahí estaba con Abraham. ¿Y quién era? ¿De dónde vino? No veas en la palabra de Dios en ningún lugar su genealogía, nada de él. Es un misterio. Pero el Señor Jesús, la salvación por un sacerdote que es de la tribu de Judá. Salmos 110:5, el Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los, ¿quién? Rectos. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía. Yo me puse a pensar, ¿de quién es mi compañía? ¿De quién me junto? Hay un dicho en el mundo, dice, dime con quién juntas y te digo quién eres, ¿no? Pues la palabra de Dios habla mucho en este aspecto de estar apartado del mundo, de no estar en yugo desigual con los incrédulos, porque el templo de Dios no tiene nada que ver con el templo de Satanás, que es el otro que no es creyente. Y qué maravilloso es cuando estamos en la congregación de los justos. ¿Sabes qué? Yo voy con mi familia, que no son creyentes, y duro como 5 minutos. Y mi mamá me dice, pues, ¿qué haces? ¿O qué has estado haciendo? Pues ya más sabes que soy pastor. Y, no, ya no quiero escuchar esta cosa de Dios. Me acabas de preguntar qué estoy haciendo o qué he hecho. A ver, ¿qué digo? ¿Acaba de llegar a mi carro? Lo que he estado haciendo es sirviendo a Dios y Dios está haciendo... No me hables de Dios, yo no quiero nada de esto. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Si yo estoy con gente que no son de la congregación de Dios, ¿qué les hablo? Si tengo mucho en común con ellos, algo está, perdóname, mal. Porque mi amor es Dios. Mis pensamientos son de Dios. Lo que hago es de Dios. Pero alguno dice, pero tú eres pastor. No, el día que Dios tocó mi vida, yo era narco. Y un día narco, el otro día salvo, el otro día empecé a hablar de Dios y no tenía otro interés. Dios tocó mi vida y empecé a hablar de Él y no tenía otro interés. Pues me pegó una vez, ustedes saben, los borregos. Empezamos a juntar borregos y empecé a gustar animales, como me gustan animales. Y luego dije, ay, este es un Dios, yo no quiero esto. Fuera mi vida, y los regalamos por 100 pesos, los 45 de ellos. Y gracias a Dios, desde aquel día no hemos faltado el refri lleno de carne. Y yo quería borrego, ¿no? Ay, Dios mío, chivos. La gente que era mi amigo antes, mis amigos, yo voy con ellos y yo no tengo nada en común con ellos. No son creyentes. ¿Qué les hablo? ¿Del juego? Oh, sí, América. Yo nada más lo hago a veces para jugar. Yo no ni sé qué es América y cuál es el otro. Chivas, los borregos, quién sabe. Los chivos. El que le gusta chivos es loco. América siempre gana. Pero cuando yo hago comentarios así, muchos de ustedes, su corazón empieza a palpitar y no, es que yo ni sé lo que estoy hablando. Yo me hace poco en la casa de Ramón había un juego ahí. Yo quería visitarlos y ellos estaban mirando un juego. Dije, bueno, voy a mirar un juego. ¿Y quiénes son estos? Me dice, no, esto es América. ¿Y ellos? No, esto es del diablo o algo, no sé. Pero, y perdió América. Y la joven casi lloró. ¿Cómo se llama la Adriana? Casi estuvo... Y tuvimos que comprarle un nieve. Y yo como... ¿Está aquí Adriana? Y yo pensando, ¿de qué es todo esto? Yo ni sé lo que es América. Es un juego, es como es una broma para mí. Nada más cada vez que le digo todos. Bueno, sigo hasta, o mañana, domingo no vamos a tener nadie en la iglesia. Pero la compañía de los rectos. Qué bueno es juntar con los hermanos. Y ellos quieren orar y leer un verso y convivir y hablar de las cosas de Dios, lo que Dios está haciendo. Qué buenísimo. La congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Otros quieren América, bueno. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Ha dado alimento a los que le temen. ¿Sabes qué? Mi alimento, la palabra de Dios. ¿Te importa si comes bien o tienes tus frijoles y arroz y nada más tienes la palabra de Dios? Qué buenísimo que el Señor Jesús suple nuestra necesidad. Pero no hay un alimento más rico que la palabra de Dios, que ha cambiado mi vida, ha arreglado, restablecido mi matrimonio, mi familia, me ha dado dirección, me ha dado vista, propósito, me ha dado todo. Mi alimento, ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente para siempre, hechos en verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Salvación, redención. Esto es lo que importa a uno. Tienes la salvación, no si tienes frijoles y arroz o camarones, pero redención, salvación, el Señor en tu vida. Para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Fíjate esto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué dice ahí? Buen entendimiento tienen todos los que practiquen sus mandamientos. Buen entendimiento, su luz permanece para siempre. ¿Eres un hombre entendido? ¿Eres una mujer entendida? ¿Eres una persona de buen entendimiento que estás llevando a práctica la obra de Dios en su vida? Dice el principio de la sabiduría. ¿Sabes qué? Mi esposa dio una enseñanza de las hermanas el otro día de esto. Pero es cierto. Yo, como soy del más necio, no tengo escuela, no sabía casi leer inglés cuando acepté al Señor a 27 años, casi no pude leer. Tenía que empezar a leer la Biblia. Llegué aquí, tenía que empezar a aprender español. No sabía ni una palabra. Un burro. Pero creo que Dios me ha hecho sabio. Pero porque su palabra está en mi vida. Como mi hija. Ahorita empezó en la escuela. En la... ¿qué es? Universidad. Y sus maestros dicen cosas como maestros de éticas, usen condones, que seas grosero, que llegues tarde y no le importa la gente. Y mi hija en sus clases se está para, dice, hey, 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 estás mal lo que dices. Y los que tienen mucha escuela son bien tontos, son bien necios, y están diciendo a los niños chiquitos que usen condones y tengan sexo y haz lo que quieres, y son necios, no tienen sabiduría. Y una niña chiquita que tiene la palabra de Dios llega y dice, ah, no es así, la palabra de Dios dice así, 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 no debemos hacer estas cosas, no debemos. Entonces volvimos a ser necios en lugar de sabios, no practicamos sus mandamientos. Nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos ser necios en la palabra de Dios, no tenemos que ser como el mundo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practiquen sus mandamientos. Hermanos, si quieres ser sabio, hay que practicar los mandamientos de Dios. No escuchar los que dicen que son sabios en este mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra toma un hombre, una mujer necia, burro, burra, y le hace una persona sabio, porque la palabra de Dios sale de su boca. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por su mano sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú eres el Dios grandísimo, buenísimo, que tus palabras son sabios aún en la boca del necio. Padre, si hay alguien que no te ha conocido en este tiempo, te pido, Padre, que tú derrames tu vida sobre tu vida, sobre su vida, su amor, su gracia. Padre, bendice en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos. Amén.
Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.